La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel otro día más. Le agradezco a ustedes su sintonía, a todas las estaciones que comparten con nosotros este programa de su doctora Isabel. Aquí estoy para servirles por medio de la Red Hispana y por todas las demás estaciones que salgo al aire con ellos, ¿no? También pueden entrar en Facebook de la doctora Isabel o de la Red Hispana y escuchar directamente el programa. Así que para aquellos que me están escuchando, hola, ¿cómo están? Yo también veo cuando entran, veo sus comentarios y por supuesto que les contesto también. Hoy quiero hablar de algo que creo que es importante para todos los padres que tienen sus niños y también para aquellos que puedan haber sufrido ciertas situaciones infantiles. Son los traumas emocionales de la niñez y cómo es que nos impactan como adultos, ¿no? Si, por ejemplo, fuiste testigo o experimentaste violencia como niño o los cuidados emocionales de tus padres no fueron buenos, quizás crezcas en un entorno traumatizante y que todavía lo estás demostrando aunque ya eres adulto. Los niños tienen cierta forma de poder lidiar con los problemas en el hogar. Muchas veces, muchos de ellos piensan que debe de ser culpa de ellos. Que si ellos fueran diferentes, papá y mamá no se pelearan, o mamá estaría bien con ellos y no gritara, ¿no? Hay muchos efectos secundarios cuando hay trauma emocional de la niñez, ¿no? Y es importante para ustedes reconocerlos. El trauma emocional de la niñez te puede dar una cuestión llamada un falso yo. Como todos los niños queremos que nuestros padres nos quieran, si esos padres no han sido cariñosos, si han tenido más peleas o han tenido otros intereses y no te han prestado interés a ti, pues muchas veces ese niño crece diciendo, bueno, yo voy a ser como ellos que creo yo que me quisieran más. Entonces empiezas a formar una personalidad para complacer a tu papá o a tu mamá. Y yo creo que eso puede, más que nada esos sentimientos son para poder satisfacer tus propias necesidades. Entonces creas un falso yo. Cuando entierras tus emociones, pierdes el contacto con quien realmente eres, ¿no? Porque nuestros sentimientos son una parte muy integral de nosotros. Vivimos vidas aterrorizados de que si dejamos caer la máscara, ya nos van a atender y no nos van a querer. La mejor manera de descubrir el auténtico yo, que está debajo del yo falso, es hablar con un terapeuta, por supuesto es la mejor forma, o de los grupos de apoyo, o leer libros que te puedan ayudar. También tienes el pensamiento de la víctima. Lo que pensamos y creemos acerca de nosotros mismos es lo que impulsa esa comunicación que tenemos dentro de nosotros cuando hablamos con nosotros mismos. La forma en que hablamos a nosotros mismos puede darnos poder o privarnos de poder. ¿Cuántas veces no pasa algo en tu vida y tú dices, ay, qué tonta soy? Eso me lo dijo mi tía y yo no me lo creí. No tenemos poco. Es más, no tenemos control de los pensamientos. Pensamos que si esos pensamientos están ahí es porque deben de ser verdad. En vez de pensar en nosotros mismos como víctimas, podemos pensar como sobrevivientes. ¿Ves la diferencia? Sobrevivimos esa niñez. Eso quiere decir que ya podemos dejar salir quién realmente somos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que tú quieres de la vida? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Cuando los niños crecen en hogares que son de expresiones malsanas o hay muchas griterías, creen que la ira no es aceptable. Si usted fue testigo de la ira expresada violentamente, entonces como un adulto podría pensar que la ira es una emoción violenta y por lo tanto debe de ser suprimida. Muchas mujeres prefieren callar y no decir nada, y hombres también, para evitar una pelea, para evitar una discusión o para evitar decir, mira, realmente a mí no me gusta eso que hiciste, porque tienes temor a que va a salir la ira, y sobre todo en la mujer, pues nos han enseñado que no es aceptable, ¿no? Lo suprimes, inclusive, ¿qué pasa si no puedes expresar tu ira? Bueno, pues quizás nada, pero sí quizás mucho. Si te vas a ver los estudios que han habido por muchos años, cuando uno suprime o reprime la ira, puede convertirse en una enfermedad, puedes tener problemas estomacales, puedes tener problemas inclusive hasta de artritis, ¿no? Si tú no puedes expresar tu sentimiento, tú te estás negando quién eres. Yo no te estoy diciendo con esto que debes de gritar, no. Estoy diciendo que aprendas a decir lo que no te gusta, ¿ok? Si usted fue descuidado como niño o abandonado por las personas que estaban supuestos de cuidarte, puedes haber enterrado esa ira y el miedo con la esperanza de que nadie va a abandonarte o descuidarte de nuevo, que es lo que yo estaba hablando. Porque cuando entierras tus sentimientos, entierras quiénes eres. Debido al trauma emocional de la infancia, podemos haber aprendido a ocultar partes de nosotros mismos. Y en ese momento, eso no nos ayuda. Como adultos necesitamos nuestros sentimientos para decir quiénes somos y lo que queremos y para guiarnos hacia convertirnos en la gente que queremos ser. Esto es precisamente cuando un niño tú lo ves que está gritando, llorando, una perreta en el piso. Yo sé que tenemos que tener mucha paciencia, pero decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás gritando? ¿Es porque te dije que no? ¿Es porque tú quisieras estar más rato despierto? ¿Es que tienes hambre? Que aprendan a expresar lo que sienten desde bien pequeños. Es clave para que ellos puedan inclusive ser más felices, ¿no? Inclusive a desarrollar lo que es las calidades verbales, que muchas veces los niños no saben cómo expresarse. Si tú ves a un niño que se pone con los ojos virados, como lo hacen ellos, yo con la nieta pequeña mía, que a cada rato tiene un genio, y yo le digo, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Explícamelo. Nada. Y bueno, pues cuando tú estés lista para explicarme, yo te escucho. Pero me parece que no tienes por qué no decírmelo. Tienes que explicármelo, pero tienes que hablarme. Esa es una forma de poder desarrollar también el lenguaje. Yo ayer estaba escuchando un programa muy interesante de la Radio Nacional, que hay un señor, un educador, en uno de los barrios más pobres que hay, creo que era en Chicago, que se ha dado cuenta que los niños de la edad de 4 o 5 años en estos barrios donde no saben desarrollar lo que es la opinión, cómo pueden expresarse, los niños no hablan. Quizás porque han visto muchas cosas en sus hogares. Quizás también puede ser influencia de los idiomas. Pero este señor ha tomado la batuta de hacerlos hablar, de decirles cuando están, cuando fueron, por ejemplo, a un field trip, a un viajecito de esos que dan en la escuela, cuando regresan los ponen en un círculo y le dice, ok, ahora dime cómo te sientes y dime por qué te sientes así. ¿Qué fue lo que más te gustó del viaje y qué fue lo que no te gustó? Entonces, él hace que ellos se sepan expresar. Y eso es tan importante, porque si tú no aprendes a tener el vocabulario correcto para expresar tus sentimientos cuando eres niño, no creas que lo vas a desarrollar cuando eres adulto, a menos que tomas conciencia sobre eso. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. Llámenme al 888-787-2346. Los espero.
Fuente de salud.
¿Y si muerdo la manzana, qué hago? Todos tenemos tentaciones y debilidades cuando de comer se trata. El que te deje un gustito de vez en cuando no tiene por qué hacerte sentir culpable. Olvídate de la culpa y sigue estos consejos. Número 1. Incorpórate rápidamente a tu estilo de vida. No hagas de este acto un hábito. No caigas en estrés, no te deprimas. Pasa la página, mañana es otro día. Número 2. Aumenta la porción de vegetales después de haber caído en la tentación. Esto provoca que tu cuerpo libere toxina y limpies tu cuerpo. Número 3. Siempre es importante mantener tu cuerpo hidratado tomando abundante agua y más si has caído en la tentación. El agua siempre te ayuda a mantener tu cuerpo limpio. Y finalmente, búscale un sustituto más saludable a tu tentación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Papá, papá,
ya es hora de nuestro día en el bosque.
Sí, todo listo. Mapa, agua, protector de sol.
Yo llevo el agua.
Yo los sándwiches.
Que no se nos olvide nada, es nuestra primera aventura.
Ah, sí, mi pelota y
el perro.
Con 24 millones de acres de tierra forestal nacional en Oregon y Washington y actividades para toda la familia, el Servicio Forestal tiene todo lo que buscas para crear tu propia aventura al aire libre. Caminatas, acampar, un picnic. El Servicio Forestal te invita a explorar tus bosques nacionales con tu familia y te recuerda que las tierras públicas están para disfrutar porque nos pertenecen a todos. Recuerda, mantente seguro, prepárate y diviértete. Para mapas o información, visita tu oficina local de Bosques Nacionales.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Papá, ¿para dónde vas? ¿Por qué no me esperaste?
Ay, hija, es que se me olvidó. Es que ya me estoy haciendo viejo, mija. Es normal.
Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble.
Hija, es normal.
¿Estás seguro?
¿Seguro?
No es normal. El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association, 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alz.org/español.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Cuando planto un árbol y lo veo crecer, vuelvo a nacer.
Yo cuido mi árbol en el patio de mi edificio.
A mis amigas y a mí nos encanta regar los arbolitos del jardín.
Me encanta descansar bajo la sombra de los árboles.
En mi tiempo libre, ayudo a cuidar los árboles de mi colonia.
Los árboles son los mejores amigos de nuestra comunidad. No solo nos dan aire fresco, agua limpia y sombra, también embellecen nuestras calles.
Ay, mi amor, ya hasta elevan el valor de nuestras propiedades.
¿Y tú, has hecho algo hoy por nuestros árboles?
Cuidemos nuestros espacios verdes día a día. Los parques saludables hacen comunidades fuertes. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org.
Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación.
Fuente de salud.
El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona, pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo. ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez.
Personas que hacen ejercicio se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer. Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer. Las personas que comen frutas y verduras, una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado.
¿Y tú? ¿Ya sabes qué vas a hacer?
Personas que, por ejemplo, tienen una dieta aterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer en general en la población.
El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes, mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Aquí tienen a su doctora Isabel y hoy ha sido el comienzo con los hijos y cómo los estamos criando. Y inclusive hay muchas abuelas como yo que también estamos criando. Criamos a los hijos de nuestros hijos con mucho gusto. Hay veces que las necesidades de las familias es ayudarse unos a los otros y yo con mucho gusto lo hago. Hay momentos en que todo lo que yo he aprendido en los libros, veo que estamos viviendo en un mundo donde que hay ciertos cambios. Antes la preocupación era la televisión, pues tenías un poco más de control sobre ella. Ahora tenemos la tecnología demasiado a la mano, inclusive de los más pequeños. Ya lo estamos viendo con los distintos equipos que hay para los niños chiquitos. Y o sea que yo tengo que ir con los tiempos y explicar qué se puede hacer y si es bueno o si es malo. Por supuesto que de eso vamos a hablar en otro momento, porque ese es un tema que está muy candente, que se están haciendo muchos estudios para ver cómo el uso de la tecnología, cuando es en exceso, puede estar afectando ciertas partes del cerebro y convertirse inclusive en una adicción. No sé si todavía tengo la llamada o no. Nos vamos con la llamada de Lidia. Hola, Lidia, ¿cómo estás?
Hola, doctora, buenos días. Yo le llamaba porque yo estoy en una relación complicada.
Quiero
un consejo.
Ok.
Mi novio tiene 35 años, yo tengo 52, pero él, como que él no me pone mucha atención.
Ajá. Cuando tú me dices que no te presta mucha atención, aquí hay, como quiera que sea, una diferencia de edades que puede o no ser importante, ¿no? Tú dices sí. Que tú tienes 52 años y él tiene 35. ¿Hace cuánto tiempo tienes tú esta relación?
7 años.
7 años. ¿Y esta relación comenzó cómo? ¿Cómo te conoció? ¿Cómo lo conociste?
Pues en un edificio donde yo estaba.
Okay. Y esta relación se ha convertido en una relación sexual, me imagino.
Vivimos juntos.
Viven juntos.
Pero no sé.
No, yo te tengo que hacer estas preguntas porque puede, cuando uno le gusta a un hombre, ¿no? Cuando una mujer le gusta a un hombre le gusta a la mujer, muchas veces tiras por la ventana el sentido común. Y entonces sí. Yo necesito hablar contigo para ver, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios que tú recibes?
No nos llevamos bien. Sexualmente yo soy la que no.
Okay, o sea, que sexualmente no te llevas bien con él.
Sí.
All right. Entonces, ¿él se siente complacido sexualmente?
Sí, pero yo no.
Ok. ¿En qué forma tú no te sientes complacida? ¿No llegas al orgasmo o él no te hace el sexo con frecuencia?
No llego al orgasmo.
No llegas al orgasmo y tú le has dicho a él lo que te gusta que te hagan para poderte calentar el horno. ¿Y qué pasa? No lo llegas a tener el momento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice él?
A ver, estoy trabajando, amor.
No entiendo. Cuando estás trabajando, ¿qué pasa?
Es que estoy trabajando y me van a regañar. Por eso no puedo escribirme las cosas.
Puedes escribirme, pero escúchame entonces, no te vayan a regañar. Escúchame. Hay una gran diferencia de edad entre ustedes dos. Puede que tengas cierta miedo o temor de esta relación, a dónde va a ir. Si tú no te sientes complacida sexualmente, puede ser también un problema hormonal, el cual tienes que ver, porque a la edad tuya o viene la menopausia o ya está pasada o estás en el medio de la menopausia. Y cuando una mujer está pasando por esto, los niveles hormonales bajan y puede que te cueste un poco más de trabajo llegar al orgasmo. te recomiendo que vayas a una doctora, un ginecólogo o una ginecóloga para que te haga un estudio de las hormonas. Si no, esto va a continuar. Pero yo también pienso que aquí hay ciertos traumas emocionales que puedas estar pasando. Él le va bien, pero al hombre es mucho más fácil llegar, por lo general, a llegar a tener un clímax que a la mujer cuando no se le está haciendo bien el amor o tiene problemas hormonales. Gracias por tu llamada y espero que no te voten. Gracias por llamar y espero que ustedes se den cuenta que pueden llamarme aquí con cualquier pregunta. Si ella hubiera podido escucharme un poquito más, pues yo le puedo dar algunos tips. Pero una mujer que tiene una diferencia de edad como de 17 años con un hombre mucho más joven que ella, hay veces que hay conflictos en el área sexual, no necesariamente porque una mujer a los 52 años no tenga deseos, a las 60 y a los 70 lo tienes, pero si hay desbalances hormonales, hay que ver qué está pasando. Aunque no estés en la menopausia, aunque no estés, siempre hay que ir a ver por qué no estás llegando a lo que es el orgasmo. Y es importante averiguarlo. Bueno, aquí estamos en el 888-787-2346. Ahora les voy a leer una carta como las que yo recibo en La Doctora Isabel en la página mía web, que dice así. Tengo 3 hijos. Tengo problemas con el hijo del medio que tiene 22 años. Hace 4 años me mudé de estado porque mi hija mayor vino a estudiar para la Florida y mi hijo no se quiso mudar. Él solo venía de visita y por lo mismo se regresaba para Chicago. Estaba en su tercer semestre del colegio. En abril del 2014 estaba supuesto a llegar para acá a la Florida y no llegó. El papá averiguó y no le dieron respuesta. Al otro día nos enteramos de que estaba en el hospital del área de allá porque le dio miedo subirse al avión. Estuvo por 2 semanas y salió. Le recetaron medicamentos y el diagnóstico dijeron que era muy pronto para determinar qué era lo que le ocurría. Se vino conmigo por avión para la Florida y acá sigue con sus medicamentos recetados por su psiquiatra y aquí tiene su doctor primario que lo refirió a un centro psiquiátrico y lo seguían viendo cada mes o cada 2 meses. Entonces, dice, los medicamentos que le recitaron en Chicago son el ariprazole, el bentropine, el lorazepam y el todo lo que le han puesto es una bomba, ¿ok? Ya allá en la Florida le quitaron 3 medicamentos poco a poco, solo le dejaron una, que es el Abilify de 10 miligramos. Después le fueron subiendo la dosis hasta llegar a 35 miligramos, hasta ahí llegó mi hijo. En esa época pesaba 140 libras y ahora a la fecha está pesando más de 300 libras. El año pasado, por estas fechas, tenía cita con su psiquiatra. Mi hijo habló con ella y le dijo que ya no seguiría con el tratamiento porque era pura droga lo que le daban y que ya había subido muchas libras. Y desde entonces a la fecha no quiere regresar al psiquiatra ni siquiera que lo ayuden. Se pone agresivo al padre, a mí y a sus 2 hermanos. Ya nos agredió y no sé cómo ayudarlo. Hoy por la mañana hablé con él y le dije que estaría dispuesta a regresar a Chicago para que haya un cambio de vida en el aspecto de aquí en la Florida. No se acostumbra. ¿Y qué haría allá? Él me respondió que está bien, que no necesita de psicólogos ni de medicamentos. Yo le respondí que tiene que regresar a la escuela y hacer actividades, pero me contestó, acuérdate que yo maté a uno de seguridad en el centro de psiquiatría, que ya se te olvidó, porque salió la noticia en CNN. Yo no le contesté, no pasó nada de lo que él me decía. Estoy preocupada. Te contesto después de que regresamos aquí en el programa de Su Doctora Isabel. No se vaya.
Camino al éxito. Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente, mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra, significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito. El cantante 7 fusiona ritmos entre el reggae, la batucada, la bomba y el pop alternativo. En sus pensamientos siempre estuvo tener éxito.
Que todo lo que te está pasando en la vida ya lo pensaste en algún momento, y lo que estás pensando sobre tu vida ahora te va a pasar en el futuro. Así que si tú piensas que te va a salir bien, te va a salir bien. Y si piensas que te va a salir mal, también tienes razón, te va a salir mal.
Como él, todos tenemos alguna pasión y 7 nos explica cuál es la suya.
Bueno, le dijeron a mi mamá que yo tenía dislexia. Eso es una condición que hace que tú leas y escribas algunas letras y números al revés. Y le dijeron a mi mamá, tu hijo no va a poder aprender a leer como los demás niños. Y ella dijo, ya tú verás que sí. Me dijo, vas a leer mirando al espejo. Aprendí a leer y no tuvieron que hacer nada diferente. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
Como 7, tú también puedes alcanzar tus sueños. Prepárate, edúcate.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio cortesía de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita.
It's a big problem. They came in illegally. They are here illegally.
Casi 11,000 inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales han sido arrestados por autoridades migratorias durante la administración del presidente Donald Trump. Se trata del doble en comparación con el mismo periodo del último año completo de Barack Obama. Por ello es sumamente importante estar listo en caso de ser arrestado y saber qué debes hacer y saber qué debe hacer tu familia. Debes traer a la mano los teléfonos del consulado de tu país y, de ser posible, de un abogado migratorio. Recuerda que tienes derecho a notificar a tu consulado y a no firmar nada sin la presencia de un representante legal. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero, desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo, desintoxica tu hogar, haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material, lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario, cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras, y esas palabras en acciones, y esas acciones en hábitos. Soy Eli Bravo, y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Estamos contestándole a una señora que me escribió con muchos problemas con un hijo de 22 años. Y la carta es larga, ya yo las leí. Y yo le contesté de esta forma. Básicamente, si acabas de sintonizarme, es una señora madre que tiene un hijo. Ellos vivían en Chicago, se mudó porque la hija estaba estudiando en la Florida. Él no quiso venir con ellos y por lo visto tuvo problemas. Los problemas que pueda haber tenido, que ella no me explica anteriormente, me dice que lo tuvieron que poner en el hospital porque tenía temor de subir un avión. A nadie lo ponen en un hospital por 2 semanas. Por tener miedo a ir dentro de un avión. Algo pasó que no sé, que ella no sepa o no, que no quiera hablar sobre esto. Entonces yo le contesté de esta forma. Tu carta es un relato de un hijo que lleva algunos años con problemas emocionales. Si en este momento tiene 22 años y tú te mudaste a la Florida hace 4 años, me hace pensar que desde los 18 no vive contigo. Y por lo visto ha logrado terminar 3 de college. Por el relato me doy cuenta de que él ha padecido temores, ansiedad y por los medicamentos que relatas, que es una lista bastante grande, cuando lo metieron en el hospital en Chicago, le dieron estos medicamentos, me indica que él padece o ha padecido de depresión seria, le llaman mayor, y quizás también otros trastornos. Si fue referido a un centro psiquiátrico, es posible que su diagnóstico no sea pasajero. Lo que no entiendo, ¿cómo es que le dieron las bombas que le dieron de medicina si no tienen un diagnóstico? Por lo general se tiene un diagnóstico y basado en ese diagnóstico o los síntomas de lo que está pasando con la persona es que se le refleja cuáles son los medicamentos a tomar. En estos momentos, al no estar tomando sus medicamentos porque él se negó a tomarlo y hablar de una forma que no tiene sentido, es obvio que su condición ha empeorado. También el reconocer que de 140 libras a pesar 300, aquí hay un problema serio entre las medicinas que le están dando, que hay veces que son efectos secundarios el engordar. Por lo que relatas, hay familiares que presentan a su vez problemas psiquiátricos. Esto es importante de notar cuando hables con un psiquiatra. Lo más importante es que te des cuenta de lo que él tiene no es pasajero. Y si no toma sus medicinas, ni va a ver a su psiquiatra, esto puede terminar en un final trágico. Pide una cita con su psiquiatra para que te guíe en lo que puedes y debes hacer. No es el momento para regresar a la escuela. Ojalá pudiera hacerlo. Pero creo que primero tenemos que estabilizarlo, ya que su mente es como un caleidoscopio de colores que no se enfoca en cosas constructivas. Esconde todos los cuchillos y tijeras. Estas son armas, y por supuesto si tienes una pistola también, porque él puede utilizarlo en un momento de locura. Si en algún momento te sientes que él te está amenazando, y ya lo hizo, porque te dijo que no te olvides de lo que él hizo, que él mató a alguien, que tú dices que no es cierto, pero en su mente es cierto. Debes de ir delante de un juez y declararlo incompetente y un peligro para él y para otros. Este paso debes de discutirlo con su psiquiatra para ver cuál es su recomendación. Puedes comunicarte con NAMI, que lo puedes encontrar por medio de Google en la internet. Búscalo, porque ellos te pueden ayudar en cómo tratar a tu hijo y los pasos a seguir. Que Dios te bendiga y te proteja. Buena suerte. Nos vamos ahora con Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
Doctora Isabel, bendiciones y muchas bendiciones.
Gracias Luis, qué bueno saber de ti y escuchar tu voz.
No, doctora, usted en serio tiene un equipo de primera.
Ay, qué bueno. Qué bueno, me alegro.
Sobre todo el productor que se tomó el tiempo de regresar mi llamada. Gracias.
Néstor es muy buena persona, sí. Y lo mismo Mercy.
Y somos una familia todos, doctora, eso es lo que me gusta, que conocemos gente y ya somos amigos.
Bueno, Luis, cuéntame, yo quiero que tú le digas a la gente, ¿hace cuántos años te conozco yo a ti ya?
Doctora,
desde que estaba en Radio Única.
Y que hay una nevada fea, pero son como más de 15 años, doctora.
Y cambiaron dos presidentes han cambiado.
Oh, exacto, y conocimos a dos papas.
Ah, ya ves. Pero, sí, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo te sientes?
Siempre Dios la conserve con ese corazón tan bonito que usted tiene, en serio.
Gracias, ¿y cómo te sientes?
Doctora, yo estoy súper feliz de la vida porque bueno. Ya me llegó mi aprobación de residente.
Ah, qué bueno.
Ya soy residente, o sea que gracias a la ayuda de ustedes también, que ustedes sobre todo me dio la enseñar a tener paciencia y sapiencia.
Ah, así me gusta eso que dijiste, paciencia y ¿qué más?
Y sapiencia.
Exacto. Para que no entienda lo que es sapiencia, es sabiduría. Que exacto, siempre es muy bueno tenerlo.
Por eso me gusta usted, para saber muchas cosas. Y lo sé gracias a usted.
Muchas gracias, Luis.
Un libro abierto para todos.
Bueno, muchísimas gracias, Luis. Que Dios te bendiga y te siga llenando de esa paciencia y sapiencia. ¿Ok? Felicidades con tu familia.
Y que tengas un buen día. Saludos a todos y bendiciones para todos.
Gracias, Luis. Bueno, Néstor, ya ves que hasta recibiste el amor y el cariño de Luis, que es una bella persona. Bueno, pues yo quería compartir con ustedes también algo que yo creo que lo tengo puesto también en lo que es el Facebook mío, ¿no? Y yo creo que son lecciones para llevar una vida mejor. Y cuando yo les doy estas cosas es para que ustedes puedan aprender a tener una vida mejor. Entre las cosas que yo he puesto, puse la historia de una madre cuando su hijo quiere confesarle algo. Y creo que eso sería importante para ustedes, ¿no? Entonces, también les puse los 10 ladrones de la personalidad y de la tranquilidad. Aléjate de las personas tóxicas. Deja ir a personas que solo llegan para compartir quejas y problemas. Si alguien busca un bote para echar su basura, procura que no sea en tu mente. Entonces, eso no quiere decir que ustedes no me puedan llamar a mí. A mí sí. Es cuando uno se llena con demasiadas quejas. Es importante que te des cuenta que entre las cosas que puedes es, por ejemplo, paga tus cuentas a tiempo. Y tú dirás, ¿por qué? Son menos preocupaciones si tú pagas las cuentas a tiempo. No hay nada mejor para nuestra tranquilidad que saber que no le debemos a nadie y que nadie nos debe nada. Hay veces que nuestro corazón nos lleva a prestar dinero. Y hay veces que eso nos puede dar preocupación. Cumple tus promesas. La forma más fácil de evitar el no cumplir con algo que no quieres hacer es decir no desde el mismo principio, ¿verdad? Y eso es algo que les recomiendo. Delega aquello que no quieres hacer. Porque ¿para qué vas a hacerlo? Si no quieres hacerlo, elimina en lo posible y delega aquellas tareas que no prefieres hacer y dedica tu tiempo a hacer la que sí te gusta hacer. Y eso es algo que es muy, pero muy sabio, el poder darte cuenta que es importante que puedas disfrutar lo que haces. Descansa y después actúa. Date permiso para descansar si estás en un momento que lo necesitas y date permiso para actuar si estás en un momento de oportunidad. Bota, recoge y organiza. No hay cosa que te pueda quitar más la energía cuando en tu cuarto lo tienes todo regado. Tira, levanta, organiza. Nada te toma más energía que un espacio desordenado y lleno de cosas del pasado que ya no necesitas. Hay que limpiar para poder seguir adelante. Cuida tu salud, el que hagas ejercicio. Da prioridad a tu salud. Si la maquinaria de tu cuerpo trabajando al máximo, no puedes hacer mucho. Tómate algunos descansos. Es importante para ti. Aliméntate correctamente, enfrenta las situaciones difíciles, no las pongas para un lado, sino enfréntate a las mismas. Regresamos, tu doctora Isabel en la Red Hispana.
Saber es poder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
Escuchen.
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Minuto informativo.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Saber es poder.
Al ser latina, nacida y criada en Puerto Rico, cuando me mudé a Arizona, aprendí a apreciar el español más porque ha sido parte de mi identidad. Siempre he dicho que si no entiendes el español, pues no me vas a lograr entender al 100%.
Comprometida y solidaria con los latinos, nos habla del por qué el español es importante para ella.
A través de esta experiencia fue que empecé a sentir un compromiso con el español en Estados Unidos y los latinos que viven aquí. Como periodista, quiero poder informar a este público en español e inglés.
La joven Charlene Santiago recientemente ganó la beca María Elena Salinas, que le permite continuar sus estudios en periodismo con especialidad en español.
Al yo ganarme esta beca, siento que toda mi preparación académica está siendo reconocida y me confirma a mí que voy en el camino correcto para cumplir estas metas.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio cortesía de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita.
It's a big problem. They came in illegally. They are here illegally.
Casi 11,000 inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales han sido arrestados por autoridades migratorias durante la administración del presidente Donald Trump. Se trata del doble en comparación con el mismo periodo del último año completo de Barack Obama. Por ello es sumamente importante estar listo en caso de ser arrestado y saber qué debes hacer y saber qué debe hacer tu familia. Debes traer a la mano los teléfonos del consulado de tu país y, de ser posible, de un abogado migratorio. Recuerda que tienes derecho a notificar a tu consulado y a no firmar nada sin la presencia de un representante legal. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí no hemos recibido la llamada de Olga. Vamos a ver en qué puedo servirte, Olga. Es la doctora Isabel. ¿Olga? ¿Aló, Olga? ¿Hola? Sí, ¿cómo estás? Es la doctora Isabel. ¿Cómo te puedo servir?
Hola, buenos días. Bueno, por acá estoy en el estado de Washington.
¡Qué bueno!
Y pues aparentemente, pues ya ve que bien, gracias a Dios, tenemos buena salud, pero pues ya ve que los problemitas nunca faltan en todas las familias.
No. Así es, así es.
Sí, mire, yo soy mamá de tres niños. Tengo tres hijos. Okay. El más grande tiene 20 años.
Okay.
Tengo una de 8 y otra bebita de 8 meses.
Okay, ¿y todas son hijos del mismo padre?
No. Estoy ahorita pues con mi actual pareja del papá de mi bebita de 8 meses.
Okay.
Entonces, pues mi hijo ya estaba grande, yo con el papá de mi bebé tengo 13 años en relación y 2 años juntos.
Okay.
Entonces, pues mi hijo está pues rebelde, ¿verdad? Está en la edad, tal vez por las nuevas parejas que uno agarra, no sé.
Tú dices el de 20 años, el de 20 años.
Sí, el de 20 años. Okay. Yo con él estoy batallando. A la edad de 16 años empezaron los problemas porque se me empezó a ir con los amigos, a quedarse a dormir allá con ellos. Y pues ya tengo 4 años batallando con él. Entonces, okay. Pues aquí siempre había vivido conmigo. Apenas el año pasado él se salió porque supuestamente se fue a estudiar a otra ciudad cerca, aquí como unos 45 minutos. Y sí está estudiando, sí terminó su primer año de college. Pero él está becado, pero él necesita trabajar también para sostener sus demás obligaciones, responsabilidades. Yo lo he estado ayudando económicamente con lo que yo puedo. Yo ahorita no estoy trabajando, pero sí le he echado la mano varias veces, que para su renta, que no tiene de comer. El problema es que no quiere agarrarse un trabajo estable. Entonces, pues eso me está causando a mí problemas con mi nueva pareja. Él es el que está trabajando, mi pareja está trabajando, está manteniendo mi apartamento, pues él está encargado de todo, ¿verdad? De todos los biles y de todo. Él desde un principio le dijo a mi hijo, mira, Jesús, le dijo, ponte a trabajar, le dice, yo te voy a echar la mano y pues todo va a estar bien, ¿verdad?
Una pregunta. Yo he estado en college, he estudiado, tengo hijos que han estudiado en college. Él, ¿cómo tú sabes que está sacando el college? ¿Tú has visto las notas de él?
Sí, él me las ha enseñado y también me las enseña ahí en la computadora.
Okay. ¿Hay alguna posibilidad de que no sabes cuántos cursos está tomando? ¿Está tomando solamente el college regular o ya está estudiando porque quiere una carrera en especial?
Él supuestamente quiere una carrera en especial. Él dice que quiere ser abogado. Okay. Pero yo le digo, está muy bien. Pero primero tienes que empezar con algo técnico, no sé, ¿verdad? Para que se pueda ir trabajando y pagando su carrera o lo que él quiera estudiar.
Bueno, la carrera que él está escogiendo es una carrera que no es para cuestión técnica, sino, por ejemplo, buscar como ser legal aid, un ayudante legal, ¿no? Él nunca le han dado ninguna beca, por lo que tú me estás diciendo.
Sí, él tiene beca porque es como un corredor de deportes.
Okay. Entonces, me parece que tú tienes un buen hijo, que habrá tenido problemas, pero yo quiero que te des cuenta que él no te va a conseguir un trabajo fijo, porque muchas veces estos muchachos, si es deportista, si está estudiando, no tiene un horario conveniente para las compañías que quieren que trabaje. Yo quisiera que hicieras un esfuerzo por ayudarle, aunque hay que decirle que tiene que buscar un trabajo. De eso no hay duda. Lo que me estás dando a entender es que en estos momentos él no está trabajando. ¿Es así?
Exacto, exacto. Ahorita que está de vacaciones, le digo a mi hijo, ahorita es cuando debes de aprovechar.
Claro,
le acabo
claro.
de pagar un curso de natación, porque según lo iban a acomodar de salvavidas aquí en las, sí. las playas aquí cerquitas o en los estos centros acuáticos esos. Pero pues ya pasaron 4 semanas desde que salió de vacaciones y hasta ahorita no se ha podido acomodar.
Wow.
Entonces,
bueno, eso él tiene
otro
que buscar un trabajo.
Que tengo es que yo le he prestado 3 carros desde el principio que para que fuera a la escuela y que no
wow.
sé qué y que no sé cuánto. Entonces no los ha cuidado, ¿qué ha pasado? Se han descompuesto. Entonces ya 3 oportunidades ya le dije, mijo, ya lo siento mucho, pero yo ya no te voy a ayudar de esa manera.
No, yo creo que un muchacho tiene que trabajar él. Y también hay transporte público y hay bicicletas. Que esta doctora, acabada de parir, estando en la universidad, yo me movía en una bicicleta que casi ni me podía sentar, ¿ok? Así que él tiene que aprender que la vida no es fácil y él tiene que buscar su trabajo. Él quizás poder trabajar en la misma universidad. Yo trabajaba en la biblioteca, no te pagan mucho, pero ayuda con los libros, por lo menos. Creo que tienes razón, te doy la razón y decirle, tú tienes que buscar un trabajo, yo no te puedo seguir ayudando. Yo no te digo que no le mandes una, que tú y tu esposo se sienten para ver cuánto le pueden pagar de comida, ¿no? Inclusive en la mayoría de las universidades tú le puedes comprar, es como una especie de, pagas una cierta cantidad y él puede comer hasta por 6 meses, ¿me entiendes?
Esas sí, son cosas que tú puedes averiguar. Él estuvo trabajando ahí y sí, es una mínima cantidad lo que gana sí. ahí, como $200 o $300 al mes.
Ajá.
Y yo me siento muy mal, doctora, porque es mi hijo, usted es madre y usted sabe lo
yo
que uno
lo
quiere
sé.
A sus hijos, ¿verdad? Porque
yo
él ahorita
sé.
Anda vagando. Porque él, pues no respetó las reglas de la casa, a veces me habla que no ha comido en 2-3 días y ahí ando yo detrás de él, llevándolo de comer.
Pero él está cerca de ti.
Renta,
él está
no tenía
cerca
dinero.
De él está cerca de ti entonces.
Como a 1 hora.
Ajá.
Media hora. Okay. Está así en diferentes ciudades. Estaba rentando un apartamento con otros estudiantes. Entonces, ajá. pues yo varias veces le pagué su renta de $300, de $400, pero le digo, mijo, yo no puedo serme responsable de eso. Le digo, tú
no.
tienes que trabajar, hacer más esfuerzo, mijo, le digo. Y ahorita anda ahí pues vagando porque le digo, a mí me duele, pero él aquí en la casa tiene las puertas cerradas por mi pareja, no por mí, ¿verdad?
¿Qué fue lo que él hizo? ¿Él tiene algún problema de droga o alcohol?
Sí toma y sí fumaba. Okay. Pues le digo, lo que el problema es que él se cerró la puerta aquí en la casa es porque pues no obedeció las reglas. Nosotros le prestábamos el carro y le decíamos solo para que vayas a trabajar, porque a veces trabajaba en las tardes.
Sí.
Entonces, él salía de trabajar y se iba con los amigos de parranda.
Okay. Bueno, ahí viene el problema. Nada, te digo una cosa, si no te pones dura con él, va a ir por camino malo. Uno de los programas que más te puede ayudar, y escúchame, Al-Anon, que es para los padres que tienen hijos que tienen problemas con condiciones de adicción. En lo que tú me estás relatando a mí es un muchacho que está cómodo, que ha estado aprovechándose de ustedes, y yo creo que es hora que le digas que se acabó, ¿ok? Tienes que hacerlo. Gracias por tu llamada. Me despido de todos ustedes. Su doctora Isabel, aquí en la Red Hispana. Que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.